COPE Córdoba.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Desde la pandemia, el ciberbullying se ha disparado. Los abogados estiman que las denuncias de este tipo de acoso se han duplicado. El perfil del acosador es de un buen estudiante, indistintamente de si es niño o niña, y de clase media alta. Fran Durán.
Sí, antes de la llegada de la tecnología, el acoso se vivía solo en el ámbito escolar. Ahora también los menores se lo llevan a casa. Algunos datos. Pueden ser que los centros andaluces se han llegado a registrar en un solo curso más de 432 casos de acoso escolar, siendo el 80% protagonizados por niños y un 20% por niñas de edades comprendidas entre 12 a 15 años. Además de esta problemática puede salir otra, como indica Sonia, a tener en cuenta sobre todo. Sonia Andaluz es jefa del Servicio de Convivencia e Igualdad de la Junta.
El alumno que ha recibido acoso, a su vez, puede desarrollar una actitud de futuro acosador, porque ya desarrolla una especie de, digamos, hace una coraza, y entonces cuando ya se defiende y se ve fuerte, digamos, entre comillas, acosa a otros.
Según el sindicato CESIF, casi el 20% de la población en edad escolar sufre episodios de bullying o ciberacoso, y la mayoría lo sufre en silencio por miedo a represalias y vergüenza que pueden devenir en situaciones trágicas. Por este motivo, es fundamental saber detectarlo en casa, como explica la psicóloga Carolina Carmona.
Lo primero que tenemos que hacer los padres y las madres es tomar conciencia de que esto es posible, que nos puede pasar. Una vez que hemos tomado esa conciencia, luego es estar pendiente de algunos síntomas que nos pueden indicar que la cosa no va muy bien. Por ejemplo, que tengan cambios repentinos en el carácter, que adelgacen mucho y cambien sus hábitos de comer, también que tengan reticencias a ir al colegio, al instituto, bajen sus notas, ya no quiera salir con los amigos, no quiera ir a cumpleaños, y que luego esté muy enganchado al móvil, incluso mucho tiempo con la puerta cerrada en casa. Todo esto son síntomas que nos pueden decir que algo está pasando, ¿no?
Gracias, Fran. Yo soy Laura García. Vamos ahora con Tanatorios de Córdoba a conocer otros asuntos en titulares.
Una mujer perteneciente al Consorcio Provincial de Bomberos ha sido detenida en la capital, acusada de haber intentado vender parte de las preguntas del examen práctico de la oposición a 38 plazas de bomberos conductores del Ayuntamiento. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional la ha detenido, acusada presuntamente de delitos de cohecho y descubrimiento y revelación de secretos. Tras prestar declaración ante la autoridad judicial, esta persona ha quedado en libertad con cargos. Recordemos que dicha persona ofrecía supuestamente unos 1.000 euros por las preguntas a los opositores, aunque no consta que nadie llegase a pagar por ellas. El examen, que estaba previsto para este domingo, ha quedado suspendido hasta nuevo aviso y la investigación aún sigue abierta. Y la Diputación de Córdoba ha aprobado hoy la subida de tasas de la basura del 40% para la provincia, con los votos a favor del Partido Popular y la abstención de Vox en un pleno acalorado entre los bloques de izquierda y derechas. Los populares defienden el incremento de tarifas por un agujero económico en la empresa pública Epremasa, superior a 9 millones de euros debido a la aplicación del impuesto estatal de vertederos, la disminución de las ventas de materiales reciclados o el aumento de gasto de servicios subcontratados a empresas. Un aumento de gasto que ha demostrado, informe en mano, el diputado Andrés Lorite. Un informe en el que el Comité de Empresa de Empremasa afecta el pago a empresas contratistas de las prórrogas que el anterior Ejecutivo Socialista no había abonado.
A la entrada de cada sala en TEDECO existe un kiosco electrónico o simplemente un papel y bolígrafo para poder dejar un testimonio que rinde tributo al difunto. Reconforta a la familia y deja un recuerdo para la posteridad de quienes fuimos las personas que pasamos por esta ciudad. Tanatorios de Córdoba. De confianza.
COPE Córdoba.
Estar informado.
La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía ha elaborado un informe que pone en aprietos la construcción del barrio más grande que se prevé en Córdoba, según ha adelantado ABC. Se trata del barrio de Puerta de Córdoba, desde Alameda del Obispo hasta la zona norte de la carretera del aeropuerto, y que prevé la creación de hasta 6.800 viviendas. Ese informe de Cultura busca tocar lo menos posible el subsuelo de esa zona para no dañar los restos arqueológicos, por lo que quedaría comprometida la construcción, por ejemplo, de parkings subterráneos. Por eso, el alcalde de la ciudad, José María Bellido, ha asegurado hoy que Urbanismo ya está buscando fórmulas para sortear este informe, que también ha sido aprobado por la Comisión de Patrimonio Histórico.
Conciliar los intereses de la protección arqueológica de nuestro término municipal, no solo la rentabilidad económica, sino también con la sostenibilidad ambiental. Y claro, al final esa solución aplicada tal como viene sería un barrio lleno de cemento y de placa, con miles de coches dando vueltas en sus calles. Con lo cual creo que el criterio de sostenibilidad ambiental, que también sigue la Junta de Andalucía, no solo el económico, puede ser incompatible con esa solución. Por lo pronto, ¿la buena noticia cuál es? El dictamen es favorable, con esos condicionantes, pero es favorable, con lo cual seguimos tramitando el plan de sectorización, y en los siguientes pasos pues nosotros evidentemente contestaremos a ese informe con los informes adecuados de la Gerencia de Urbanismo.
Y Córdoba será la sede de la nueva Asociación Nacional de Ganaderos en Extensivo, una actividad que genera empleos y que fija población al territorio, sobre todo en las zonas rurales de la provincia. Según un informe de ganadería extensiva de la Junta de Andalucía, con vigencia hasta 2027, en Córdoba hay casi 1.400.000 hectáreas de terreno pastable y alrededor de 500 ganaderos dedicados a esta labor. Felipe Molina, presidente de esta asociación que echa a andar ahora, ha explicado los motivos que persiguen con este nuevo proyecto.
Estar representado, estar agrupado y de cara, por ejemplo, a estar con las administraciones, siempre tengamos una voz propia, ¿no?, para poder hablar en nuestro nombre, ¿no? O sea, no puedes competir con otros sistemas de producción. Nosotros también tenemos que luchar con la climatología. Cuando suben los precios por los granos con una guerra como la de Ucrania también nos afecta, y todo eso hace que la gente no se quiera incorporar. Todo el mundo que quiere echar mano a meterse en esto se vaya un poquito para atrás, porque económicamente rechaza al joven, ¿no? La gente siga, si no se nos va esto, se nos va hacia los pueblos, se nos va hacia todo, ¿eh? La ganadería extensiva mantiene la biodiversidad en nuestros montes, evitamos que los incendios salgan adelante, o sea, de hecho.
Además, Molina se ha mostrado optimista tras las últimas lluvias que han caído en Córdoba y provincia en el último mes de octubre.
Ha cambiado el color, ya hay verde. O sea, nosotros, la gente en el campo, los ganaderos, nos conformamos con muy poco. Solamente con que ver que el suelo está verde ya estamos contentos, ¿no? Nos falta mucha, mucha agua porque la sequía ha sido muy dura estos dos años y entonces necesitamos mucha agua para que se llenen los pantanos y tener el acuífero lleno. Pero bueno, ya va cambiando un poquito la cosa, ya vamos andando con un poquito de color.
Y el precio de oliva virgen extra se ha situado a unos niveles nunca vistos, Fran.
Un estudio llevado a cabo por la Asociación Española de Municipios del Olivo y actualizado a 2023 considera la variación en dos puntos fundamentales para conocer esos motivos. Por un lado, la subida de inputs, energía y mano de obra derivada de la alta inflación de los últimos 3 años, y por otro lado, hay un factor determinante que encarece aún más la producción unitaria. Se trata de la reducción de cosecha sufrida tanto en la campaña actual como en la anterior. Por lo tanto, quieren lanzar el mensaje que nadie en toda la cadena se está beneficiando de la subida que estamos viviendo. José María Benco es director gerente de AEMO.
Que ni la almazara, ni los envasadores, ni la propia distribución están sacando márgenes excesivos en el caso del aceite de oliva. El problema es el que he dicho antes, la falta de oferta de productos hace que el precio esté más alto y no hay nadie que se esté aprovechando de un margen excesivo a pesar de ciertas noticias que surgen y que dicen que así es. No, en nuestra opinión no lo es, no es cierto.
Sí, para próximas campañas se vuelve a estabilizar tanto la producción como los costes. Ha asegurado que por el bien de los agricultores no se debe volver a los precios de antes por litro de aceite de media de 3 euros.
¿Tiene encaje constitucional la amnistía? Hablamos del tema más candente de España con un experto cordobés, Toni Cruz.
Manuel Torres Aguilar, catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones en la Universidad de Córdoba y director de la Cátedra UNESCO de Resolución de Conflictos, es también el autor de Historia del Indulto y la Amnistía, de los Borbones a Franco, de Tecnos, uno de los estudios más exhaustivos que existen sobre las medidas de gracia en la historia de España. En consecuencia, es una voz absolutamente autorizada para opinar sobre el singular momento que atraviesa el país. A su juicio, la amnistía tiene encaje, pero el momento elegido para concederla le rechina.
Yo he dicho también en algún lugar que lo que más me desagrada es que precisamente haya sido fruto de un momento de negociación política para una investidura, ¿no? Porque claro, hay tensiones, peticiones, etcétera. Yo estoy convencido que la amnistía era necesaria, pero quizás no es este el momento ideal. Hubiera sido necesaria durante el funcionamiento ya ordinario de una legislatura en otro momento.
Hay infinitos motivos para venir a Andalucía, pero hay uno que siempre hace volver: Tomás y Pablo y Susana y Rocío. Porque ellos, ellas, todos y todas las profesionales que cada día dan lo mejor con una sonrisa, son la luz de Andalucía. Vienen por Andalucía. Por ti, vuelven. Consejería de Turismo, Cultura y Deporte. Junta de Andalucía.
FESI Andalucía, sindicato con mayoría absoluta entre los trabajadores de los centros concertados, convoca el sábado 25 de noviembre a las 11:30 una concentración de protesta ante el Palacio de San Telmo en Sevilla, bajo el lema "El Partido Popular de Andalucía promete la oposición e incumple cuando gobierna. La concertada tiene memoria. FESI Andalucía no olvida".
Deportes. El Córdoba afronta otro reto exigente el domingo al mediodía en el Arcángel, Toni.
Con las bajas de Adri Castellano, Iván Rodríguez y Diarra, pero las buenas sensaciones del encuentro en Málaga. El rival Ceuta tiene sus miras en el playoff y cuenta con una plantilla veterana y de calidad. Iván Ania ha pedido prudencia y mesura en sala de prensa este viernes. Todas sus palabras a partir de las 3:25 y en cope.es/Córdoba.
Llegamos a las 2:30 de la tarde y sigues ahora en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.